Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es martes 30 de octubre, tenemos tiempo de opinión, tenemos tertulión aquí en Deportes COPE Salamanca, típico de los martes, con mucha gente ahí al lado de la radio, y tenemos por aquí a los tertulianos. Ahora os los presento, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Salamanca, que hay muchísimo de lo que hablar, como siempre, porque este equipo da noticias todos los días, así que hay que hablar de muchas cosas, del partido del domingo, del tema de los fichajes, del tema de cómo está lo institucional, lo vamos a analizar todo hasta las 4 de la tarde. Donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/Salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre. Juan Jesús lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low 15 horas 31 minutos en directo en la COPE. Martes de descanso para Salamanca, para Unionistas y para Guijuelo, los tres conjuntos de Salamanca de la segunda B que volverán mañana a los entrenos, y todos con el mismo objetivo, que es volver a ganar el Salamanca para sumar el segundo triunfo de la temporada y dar otra imagen que falta hace ante su afición en el Mántico. El partido en la matinal del domingo a las 12 frente a Las Palmas Atlético, partido que va a retransmitir la COPE como todos los de la temporada, en casa y fuera de casa. A partir de las 12 menos cuarto arrancamos con ese Salamanca Manca Las Palmas Atlético. Además, Pumar, que ha aceptado que el club le dé la baja a su ficha para poder incorporar a otro jugador, pero no va a renovar. Ahora ampliamos en el tiempo de juego. En el tiempo de opinión, perdón. Unionistas fuera del descenso, espera noticias sobre la lesión de Pau Cendrós, que cuidado, parece grave, no tiene buena pinta. Y juegan el domingo a las 5 de la tarde, partido complicado en el Fernando Torres frente al Fuenlabrada. Y el Guijuelo, que suma a Jonathan Martín entre los lesionados, juegan en casa este fin de semana en el Municipal. El domingo a las 5 reciben al Pontevedra, tras perder contra otros gallegos contra el Rápido de Bouzas. Vamos ya con la tertulia, que luego se nos hace el tema corto y no tenemos tiempo. Está Javi Garrote. Hola, Javi Garrote.
Hola.
Tú ya eres aquí típico, tú ya vienes.
Sí, pero me ha movido la silla hoy.
Hoy sí, se ha puesto aquí uno en tu silla, ¿eh?
Siempre me hace lo mismo.
Ya lo sé, ya lo sé. Tú te quedas a dormir aquí los lunes porque tú los martes estás siempre aquí, así que claro, también te lo llevas calentito, así que fantástico. Rafa Sierra, hola.
Hola, buenas tardes.
Este es el que le ha movido la silla a Javi Garrote.
No, Javi Garrote tiene que tener más edad para quitar la silla a uno con la edad mía ya.
¿Qué dices, Javi Garrote?
Que bueno, se lo compro entonces.
Déjate la barba para empezar. Y tenemos a un debutante hoy, José David Prieto de la Peña El Calvario. ¿Cómo estás, José?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Encantados de recibirte aquí, ¿eh?
Encantado de estar aquí.
En la casa del señor, esta es la casa del señor, esto aquí entra todo el mundo.
Sí.
¿Tú escucharás de vez en cuando la COPE o qué?
Todos los días.
Todos los días. Escucha las tertulias estas que tenemos.
Sí, sí.
Con esta pila de fenómenos que tenemos aquí.
Sí, sí.
Bueno, pues que lo disfrutes mucho, ¿eh? Que gracias. Nosotros también te queremos disfrutar a ti. 15 horas 33 minutos, tiempo de opinión, va.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 34 minutos en directo en la COPE. Tiempo de opinión, mucha gente detrás del transistor o del móvil o del ordenador o donde estéis, gracias a todos los que estáis ahí. El tiempo de opinión más influyente de la radio deportiva en Salamanca, porque no hay otro, así que malo sería que no fuéramos el mejor. Vamos a hablar del Salamanca, partido contra el Pontevedra, sexta derrota en 10 partidos, 2-0 gana el Pontevedra al Salamanca. ¿Y cómo visteis el partido? ¿Cómo visteis al Salamanca? ¿Qué análisis hacéis?
Pues la verdad es que lo que me sonaría raro es que ganara. Yo he sufrido estos últimos partidos como no he sufrido en 17 años de presidente salmantino. Me parece que hay muchos culpables. Y yo quería dejar aquí una cosa clara. Sé que no va a gustar, pero lo voy a decir porque es lo que siento. Carlos Martín, el presidente, ha hecho cosas malas. Se ha confundido y hay que reconocérselo. Pero hay que reconocerle también que es el presidente que puso al salmantino en segunda B. Ya me hubiera gustado a mí y me tiré 17 años. Así que yo de verdad Le felicito por ese tema. ¿Y los errores? Bueno, por los errores, quien no los comete es quien no hace nada. Y ahora te diría otra cosa también. ¿Y los demás? El único que no ha cometido errores, sí un error de darle confianza que no debiera, es el dueño del club, es decir, es
Lobato.
Lobato. Está poniendo dinero, no le han hecho ni puñetero caso, se ha fiado de gente que ha hecho de su capa el sayo y nos han hecho un equipo de risa, pero de risa. Yo me estoy acordando, como mucha gente se está acordando, de un montón de jugadores que pusieron al Salmantino en segunda B y que le dieron una patada en cierto sitio y ahora nos estamos acordando de ellos todo el mundo. Y eso es para hacernos reflexionar a todos. Porque hay veces que es como el tartamudo, apuntas para todos los sitios y le pegas a quien no es. Y eso es lo que ha pasado en Salamanca. Han empezado a pegar tiros al presidente, al entrenador, a no sé quién, a Movilla, que por cierto lo vi el otro día aquí.
A no Movilla,
sé.
Sí, estuvo.
Sí, sí, yo no sé qué pintaría aquí el buen hombre. Aparte de soltar mierda por todos los lados, que eso es algo que a mí me parece que no se debe de hacer nunca. Cuando alguien está en un sitio y te mandan para tu casa, lo que tienes que hacer es resignación y para otro sitio, intentar hacerlo mejor. Porque peor que lo ha hecho aquí en Movilla, no creo que haya en otro sitio que lo vaya a hacer igual.
Al final es un cúmulo de culpabilidad, pero claro, llevamos semanas hablando de ello. Entonces, hablar de lo de Carlos ya lo hemos hecho, de este hombre de Movilla también, y de la planificación y por ende de los futbolistas que ha traído, ¿no? Es lógico que todos nos acordemos de los jugadores del año pasado, aunque solo sea por esa testiculina extra que todos creemos que le iban a poner en una situación tan mala como podía ser la actual. Y luego también, yo me acuerdo de muchas posibilidades que ha dado el mercado para el presupuesto que tenía entre manos este hombre y que se han rechazado jugadores. Veía, me parece, que José Rodríguez está entrenando ahora con el Guijuelo, ¿no? A mí que no me digan que José Rodríguez no mejora los cuatro defensas centrales que ha traído este hombre, ¿no? Es un ejemplo porque leía lo de José ayer, ¿no? Entonces, en esta situación, sales a competir y bueno, pues ya vimos lo que sucedió el domingo, que ya hicimos el análisis en el postpartido, pero yo me sigue, crece esa preocupación, sobre todo porque para mí sigue creciendo el momento crisis de bajón y creo que de ansiedad y creo que de bloqueo mental que tienen los jugadores. Y al final, si la cabeza no va, las piernas no van a ir.
Sí, bueno, yo un poco lo mismo. Yo detecto ansiedad. Detecto también que la plantilla no es lo que nos han vendido, que hay jugadores muy supravalorados y que no dan la talla. Y lo peor de todo, la actitud. Yo detecto una parsimonia, una pasividad. Yo recuerdo el año pasado, la temporada pasada, el partido, me marcó mucho ver la remontada del empate contra el Poblense. Y ver que estaban empujando, implicadísimos los jugadores. Y cuando pitó el final del partido, ver a los jugadores tirarse al suelo de espaldas, asfixiados. Y eso, dices tú, es que esto sí que es para decir orgulloso de nuestros jugadores. Hoy no lo podemos decir.
Yo creo que tienen exceso de profesionalidad. Y puede parecer algo contraproducente, no. Ellos piensan en lo que es el profesional, que es cobrar a final de mes y punto. No sienten algo que un jugador de Salamanca siente cuando están en el Mántico. Y eso no se lo puedes inyectar como si fuera insulina. O sea, es lo que le falta. Yo el domingo, el que jugamos aquí el último partido, ver que no sacaron ni una tarjeta por una entrada, que eso es normal cuando ves que te comen, que no llegas a un equipo que no ha marcado ni a Lucero del Alba. Que te gane 1-0 es para morirse de risa. O sea, 16 goles en contra y 0 a favor. Y nos ganan aquí. Y ya te digo, no le mordemos en la oreja aunque sea el árbitro. Hombre, por Dios, hay que echarle un poquito. Lo que hay que echar es decir, tienes que tener sangre caliente. Estos son como las lagartijas, macho.
Pero darme nombres propios. Partido del domingo. No sé si se os ocurre alguno que os venga a la mente. Que decir, joder, es que este... Que esté en este equipo, tío, por ejemplo, ¿no?
Yo
es que
el domingo se salvó uno... Porque fue el que más corrió, no porque fuera otra cosa, que fue el Junior este. Yo te hablo del partido de aquí, de Salamanca.
No, bueno,
el del rápido.
El único que corrió. Los demás andaban, y a mí uno que me defraudó porque le había visto cosas mejores, al lateral derecho.
A Calero.
Calero ha pegado un bajón importante de lo que vimos en pretemporada. Pero es que al final yo creo que es lo que decía antes, que todos se contagian de lo que está pasando el club y de ese bajón moral. Yo, por ejemplo... Creo que durante la pretemporada lo hemos hablado, creo que el arranque de temporada lo dejó bien claro y creo que el otro día ha quedado claro que Alcolea no es portero para defender una portería de un equipo en segunda división B.
Tal cual.
Es que es así. O sea, no puede ser el error del otro día. Porque si todavía es un error forzado, no, es falta de concentración y falta de estar en el momento y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Los centrales yo creo que no dan la talla para lo que debemos tener. Es decir, yo, ya que estamos así, yo quiero que Calderón ponga a Carballo el domingo. Pero pues es que...
No le hemos visto al portugués.
Es que yo no sé quién es
Carballo. Tiene que ser muy malo.
Y no sé lo que juega.
Porque has encajado 19 goles, claro, y este no ha jugado un minuto. Tiene que ser muy malo.
Fíjate, si no juega con lo que tenemos... Vamos, el que no ha fichado ahora para cumplirle un ojo, no me fastidies.
Y luego es cierto que, bueno, Tyson el pobre cumple la izquierda como puede. Pero luego yo, por ejemplo, Manu Molina... Y mira que el otro día Manu Molina empezó decentemente, aunque falla el gol cantado en el minuto 4, que puede haber cambiado todo. Pero me parece que el paseo de andar que se pegó en el partido ante el Rápido de Bouzas es de cara dura y de jeta.
Yeah.
Habiendo venido, cobrando lo que puede cobrar ese jugador.
No se ha visto nada. O sea, es un jugador que me tiene que explicar. Decía que era un fenómeno, yo no le he visto absolutamente nada. Y es más, a los que tengo al lado, le pregunto siempre lo mismo. Fijaros a ver cuáles las cosas que hace este jugador bien, es decir, los balones que da bien y cuáles son los que mete la gamba.
Y luego al un final... jugador que creo que está por debajo, y ya dejo hablar a José, que está por debajo de lo que prometió en pretemporada, de los números que traía, es Sergio Molina. Sergio Molina el otro día estuvo horrible en entregas, horrible. Fíjate que en pretemporada lo hacía fácil, recuperaba, robaba, era un buen complemento para el compañero que distribuía. El otro día estuvo horrible. Yo esperaba más también de Sergio Molina. Y luego, el tema delanteros y atacantes, los Pablo González, los Ferruiz, los Junior, los Héctor Gómez, yo los veo jugadores complemento de una plantilla humilde. De una Darbe, como han estado, de un San Sebastián de los Reyes, que te puede hacer el año bueno o el año malo. Pero no son jugadores, ni mucho menos, para ser titulares indiscutibles en un Salamanca que tiene la exigencia que tiene.
Y para mí os falta uno, que para mí es el más escandaloso de todos los casos. Y es el único delantero centro que tenemos, Musa. Yo lo veo hiperpasivo, que está por estar. No le veo resolutivo, no le veo pelear, no le veo rematar. O sea que...
Ese es el delantero centro de Salamanca, Musa, ¿eh? Ese que están describiendo, José, es ahora mismo el delantero centro que tiene Salamanca, ¿eh?
Pues está aquí de vacaciones. Estaría aquí lo mismo que en Benidorm jugando en la playa.
Esas declaraciones que yo siempre recuerdo del señor Movilla la semana que se cierra el mercado, que dice que tenemos muy bien cubierto el puesto de 9.
Es terrible. A mí hay un asunto que me llama muchísimo la atención. Claro, repasas números y tal, ¿no? Y hay un asunto que me llama poderosamente la atención. Al Salamanca le han metido 19 goles en 10 partidos. De los 80 equipos de segunda B, solo al Durango, que le ha metido 20, le ha metido más que al Salamanca. Es que estamos hablando de delanteros y tal, que es que estoy de acuerdo, porque la plantilla está tan descompensada que es que mires por donde mires, te hacen falta cosas. Pero a mí me parece muy sangrante lo del tema de la defensa. Y lo hablábamos en el programa de 5 minutos, el ejemplo lo tenéis en Las Palmas Atlético, que ha marcado 5 goles y ha recibido 5. Está noveno a 4 puntos del playoff. Igual tienes que empezar a pensar en... protegerte atrás, yo no sé si con 3 centrales, si con 6 defensas, no lo sé, pero tendrás que hacer algo para que no te metan tantos goles, creo yo.
La única solución es poner 2 porteros.
¿Yo? Y juegas con 1.5.
Yo creo que desde que Amaro no está, también se ha perdido mucho la brújula del equipo, porque parecía que era un descarte, pero es que Campos confiaba en él, toda la pretemporada ha jugado.
Es que al final es a donde nos agarramos.
Es que se ha notado.
Bueno, pero es que claro, Amaro. No, es un indicativo muy bueno el de Amaro, porque estamos hablando ahora y estamos recordando cada poco a Juan, a Nakoke y tal, diciendo, joder, ¿valdrían estos? Es que Amaro es el mejor de este equipo. Si Amaro es el mejor de este equipo, Coque, Juanan y tal, que estaban más o menos a su nivel el año pasado, coño, son titulares en este equipo este año.
Juanan, Jesse y Amaro, vamos, eran titulares en este equipo y no nos habían metido los goles que nos han metido, pero vamos, completamente... Es que sí, es de risa, además, es que es de risa.
En el centro del campo el año pasado no dejaban circular tanto, pero nada, y estaban siempre encima. Habían, bueno, me acuerdo de la expulsión de Caramelo, que en el partido de...
El playoff fue el segundo, ¿no? Sí, segunda eliminatoria Mutilvera, me parece.
Sí. Dicen, joder, pero es que están tan encima y están tan pendientes y tan integrados en el partido que no podía permitirse el lujo de que llegase una contra y...
No, fue Poblense, que fue después del penalti.
Es que si miramos el equipo del año pasado, lo ponemos este año entero y estamos disfrutando muchísimo más que con este, seguro.
De hecho, en la pretemporada, el Zamora...
Un baile.
Arban nos dio un baile.
Yo lo vi en ese partido, estuve ahí en ese partido. Un baile absoluto.
Total.
Entonces el tema está claro, vamos. Sí. Y todavía queda alguno que tiene que irse para su casa.
Pero claro,
lo digo aquí a Lobato, que me parece que es buena gente. Lobato, rodéate de gente de tu confianza, pero que no te engañe. Porque a mí, un amigo que me engaña no es mi amigo, es un jeta. Y es lo que te está pasando a ti con alguno de los que tienes alrededor.
¿Lo han engañado?
Sí, hombre, por sí. Dios.
Tiene, o sea, pinta que algo
le han engañado. Y además, la falta de confianza, eso es algo... Si tú depositas la confianza en una persona y te engaña, tiene que durarte 2 minutos. Pero 2 minutos, no se puede hacer lo que le han hecho a este hombre. Yo cuando le oí decir que él se hubiera quedado con 8, que no se quedaron nada más que con 1, y que no le dijeron absolutamente nada, eso pasa en otra época, y había durado el señor que estaba ahí 10 segundos.
No, dilo tú, que ese te hubiera durado a ti 5 minutos.
5 minutos, cinco minutos. Que es normal.
O sea, al director deportivo tú le dices, Rafa Sierra, oye, te quedas con estos 8, al final se queda con 2.
Y se va para su casa.
Y 5 minutos fuera.
Claro, porque el que se juega después la cabeza es el presidente. No, o sea, que le van a decir que es tonto y encima al pone final... dinero y es tonto.
Al final...
La cabeza y la pasta.
Lo hemos hablado muchas veces también, y parecemos repetitivos, pero es que es lo cierto. El dirigir un club a miles de kilómetros es algo imposible. Y el encontrar un buen hombre mano derecha tuyo que no te falla al lado es también muy difícil, ¿no? Y claro, de ahí que ese que estamos lanzando, Lobato tiene que venir, tienes que venir. Y es que yo creo que él... también ya va asimilando que va tarde o temprano en estos meses va a tener que venir a poner un poco de coherencia en todo lo que se
tiene que venir dentro, y enterarse, ¿no?, de qué es esto, ver un partido en el Mántico como los hemos visto, que perdiendo la gente animando a tope, y cuando vea eso yo estoy convencido que él, porque me suena que es buena gente a pesar de que yo no le conozca, pero alguien que pone dinero y que sigue poniendo dinero, que le dan galletas por todos los lados en un sitio que está a miles de kilómetros de donde él vive, tiene que ser un tío majo. Entonces, coño, rodéate de buena gente. Cógete a alguien de tu confianza, que yo no estoy diciendo que ponga a alguien de aquí, alguien de su confianza. Y decir, majete, tú me tienes que decir a mí todo lo que pasa y yo me tengo que enterar de todo lo
pero
que
si
pasa.
Pero si los tiene, Rafa, a Agapito y Víctor Iglesias, sí, son su gente de confianza.
Estoy diciendo gente de confianza.
Ya.
Porque yo ya lo he dicho antes, me hubieran durado 10 segundos. O sea, a mí alguien que me engaña, a hacer puñetas. Y le han engañado como a un chino. Encima, ni le decían lo que estaba aquí pasando.
Víctor lo ha engañado. A Víctor lo ha engañado, tienes constancia. Víctor, digo, Víctor Iglesias, le ha engañado.
¿A quién?
A Lobato.
Vamos a ver. Si
sí, sí, no, por dar nombre, porque lo estás poniendo en el aire. Pues, sí,
que
¿no?
Sí, que vamos a ver, si alguien que es de tu confianza no te dice lo que está pasando, no te enteras de que han echado a todos los jugadores del equipo y que han fichado a quien le ha dado la gana, majete, pues no es de tu confianza. Lo que ha hecho ha sido valerse de la confianza que tiene contigo para hacerle su capa un sallo. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que la gente apunta, ¿y apunta a quién? Al dueño, al jefe de la banda. Y es el que menos culpa tiene en esto, porque se está jugando su dinero.
Mucho dinero.
Claro, por eso
porque
digo
yo otra cosa
yo no
que me
entiendo.
Pregunto ahora estamos hablando de que van a salir 10 en invierno, que van a venir 10 y tal. Pero es que no sé si nos estamos planteando la pasta que va a ser eso, ¿eh? O sea, si tú largas a 10 tíos y traes otros 10, tienes que pagarle el finiquito a los 10 que largas y tienes que fichar a otros 10. Que ojo, si traes a otros 10... y estás en descenso, vas a tener que traer tíos buenos que te aseguren la salvación. No, en esto del fútbol no te asegura nadie nada, ¿no? Pero vas a tener que dejarte una pasta de más de 500.000 euros, ¿eh? Fijo,
ya,
vaya,
pero,
seguro.
Pero es de aquellos barros
no,
que
están claro.
Lodos.
Que o sea, lo difícil es subir a segunda B. Estás en segunda B y lo que no puedes hacer es dejártelo ir porque
eso
te cuesta
es.
Más un equipo
eso
en segunda
es.
B.
Y yo, escuchando a Lobato en aquella entrevista que abrió esta temporada aquí en Deportes Cope Salamanca, si algo me quedó claro es que él tiene todavía mucho más claro que los demás que no se puede permitir que su equipo baje otra vez a tercera división, porque vio y vivió en sus propias carnes el año pasado cómo se subió y las pocas esperanzas que existían a falta de un mes de competición, pero el equipo subió. Entonces, yo creo que él ahora tendrá que hacer una apuesta doble, nunca mejor dicho, para intentar que esto se quede en segunda vez. Y ya el año que viene, habiendo aprendido de todos los errores que se han tenido esta campaña, empezar a formar otra vez de cero el bloque. Es que no dejarse escapar esa temporada, volver a la tercera división...
A morir por Dios.
José, y tú que estás ahí metido en las peñas, que estás con el calvario y tal, y que sabes cómo respira la gente, la afición y tal, ¿tú qué percibes en la gente ahora mismo?
Pues... lo mismo, o sea, muchas veces frustración, muchas veces decepción, muchas veces crispación, pero luego lo bueno que tiene esta afición, que para mí es una de las mejores de segunda B, yo creo que pocas, a lo mejor la del Castellón y algún equipo con una masa social parecida, es que es leal al 100%. El otro día, perdiendo el último partido en casa, hasta el minuto 90, sí, 90 y hasta el descuento, animando, y este próximo partido, ya os adelanto, que lo vamos a seguir haciendo. Luego, a última hora, cuando se repita al final... Y no tiene por qué ser de la grada de animación. Alguien puede empezar, jugadores mercenarios, que ya luego lo corean la demás gente.
Yeah.
La grada de animación no está hecha para insultar.
Yeah.
Es más, estamos mentalizados y concienciados, y lo queremos así, de que tenemos que animar. Yo primero, otro día, cuando perdimos, que fue un no bingo para mí nefasto, no tenía ganas ni de animar. Gracias a Dios que los que nos movemos en por los grupos de WhatsApp, tíos, no nos podemos bajar ahora del barco y tal, y te van ayudando, y a mí me han ayudado. De hecho, ayer ya estaba, ya tengo ganas, ya tengo mono de...
Y una cosa que te quería preguntar también a ti, como representante, vamos, representante de las peñas, no, tú eres de una peña, del Calvario, sí, y punto, ¿no? Pero yo te quería preguntar, cuando Movilla se va y habla con vosotros, las peñas y tal, vosotros sacáis un comunicado contra... ¿Os arrepentís en las peñas de cómo apoyasteis a Movilla cuando se fue?
Yo personalmente sí. Yo me he sentido engañado. Yo sí que le agradezco, aunque bien es verdad que con el dinero de los demás también es muy fácil pagar deudas, le agradezco que haya saneado el club de esa manera, que se hayan pagado acreedores y todo eso, pero la labor deportiva, que es su misión principal, ha fracasado y nos ha metido no 19 goles, 100.000 goles nos ha metido por la escuadra, porque es una plantilla que no tiene calidad.
Vamos, que os la ha metido.
Sí,
os la ha metido, vamos.
Y la mayoría,
pero doblada,
mayoría creo que de los peñistas y de los abonados pensamos lo mismo.
Os quiero contar un tema que es bastante curioso. Ayer informábamos de que el Salamanca, vamos a hablar del tema de Pumar, del lateral izquierdo. Ayer informábamos de que se le había presentado una oferta de renovación, se lesionó el cruzado, ya sabéis, hace 5 o 6 semanas. Y el representante del jugador estaba dando largas, estaba dando evasivas al club, un poco con el tema de la renovación, ¿no? La renovación que le ofrecía el Salamanca era a la baja. Pumar tiene un contrato de 37.000 euros. Le ofrecían 25.000 para el año que viene. Es decir, que en el prorrateo, al mes más o menos, fueran unos 31.000 euros. Diciendo, bueno, pues este año no va a jugar y tal, pues el año que viene un poco a la baja y prorrateamos un poco. Y nos quedamos ahí a medio camino, ¿no? 31.000 euros al mes, digamos, en 2 años, en esta temporada y en la siguiente. Respetando primas y demás, ¿eh? Bueno, pues al final no ha habido acuerdo en la renovación. Pumar no va a renovar, pero sí va a firmar la baja para que el club pueda fichar a un recambio. Y fue ayer por la tarde cuando se desbloqueó esto. Nosotros lo contamos en el programa y por la tarde llama Pumar al club para que se solucione el asunto. Ya se puede fichar un lateral izquierdo, parece. Bueno, os quiero preguntar antes, ¿os parece lógico el movimiento de Pumar de decir no a la renovación? A mí me parece respetable que el chaval no quiera...
¿El movimiento de decir no a la renovación? Eso sí.
Pero dejar libre la ficha.
El estar bloqueando la posibilidad de que el equipo que te ha fichado y por el que en teoría ibas a luchar esta temporada pueda reforzarse para su bien, me parece una marranada. Quizá en estos casos a lo mejor es el jugador el que menos culpa tiene.
Yo creo que sí.
Y todo pinta que sí, ¿no?
Representantes.
Pero me parece una... Yo ayer cuando te escuché me parecía una marranada y bueno, yo también creo que también el empuje de los aficionados en redes sociales a Pumar pues también le habrá hecho darse cuenta y decir, pues sí, pues les estoy haciendo un fastidio bastante importante. Más encima, como está el equipo, un hombre que fue elegido como capitán,
sí,
de la plantilla, ojo, ¿eh?
Yo hablé con Pumar hace unas fechas, cuando estaba con las muletas, y él, su intención, sí que me dijo que tenía una oferta de renovación. Me dijo, me dejó ver que era la baja y que él sí que quería seguir. Dice que le sorprendió mucho el estadio, la afición. Dice que él estuvo cuando estaba en el Lleida, en el ascenso a segunda, 1.000 personas en los campos de Sport de Lleida.
Sí.
Dice, y aquí, estos...
Yo estoy convencido que el chaval se quería
firmar. Y eso me lo ha dicho a mí personalmente.
Rollos de representantes, que eso
ya,
tú sabes, Rafa, cómo van
no
esas historias de representantes y tal.
Pero serio, los representantes le hacen un flaco favor la mayoría de las veces a los jugadores. Yo me acuerdo de dos representantes salmantinos con un jugador que era su representado. Le tuve que colocar yo en un equipo y le pedían el dinero encima del tema al chaval. O sea, que te quiero decir que esos son los representantes. Y no digo nombres porque los conocemos todos. A mí me parece que el chaval ha hecho bien lo que tiene que hacer, que es decir, oye, yo no puedo jugar, pues voy a facilitar la labor para que otro en mi lugar pueda jugar y
sí, tal. Pero esto tiene
pero
que
siempre,
haber
efectivamente, siempre el representante es el primero que dice, tú cúrate que yo me encargo de lo demás. Y al chaval lo que le hacen es una putada.
Tú fíjate que lleva 5 semanas el chaval lesionado. Bueno, pues ayer sacamos nosotros a la luz la historia y por la tarde queda solucionado el tema. Hombre, yo creo que blanco y en botella.
No, que está claro.
El asunto. Vamos, a mí
el representante va mirando la pasta, pero la pasta es suya, ¿eh?
Y ahora hay que fichar que... aquí tenemos una ficha libre con el tema de tal y el tema de Vivancos, que bueno, Vivancos parece que no va a poner ningún problema para liberar la ficha. Habría 2 fichas libres. Rafa Sierra, ¿qué ficharía?
Yo ficharía, vamos, yo metería para que a Jesse, pero vamos, agarrado de una oreja.
¿A quién?
Al Jesse, al mexicano.
Al Yeu, al Yeu, chaval.
Al Jesse, digo, va a ser el Paris Saint-Germain, pobre bueno, Jesse. Empeñamos
no,
el campo.
Aquí no, no encajaba, seguro. Yo metería al mexicano para acá porque ese bueno, por lo menos tiene algo que nos hace falta en el medio campo y que además lo insufla a los demás, que es decir, le echa salero, está pendiente, coloca a la gente. Ese nos viene fenomenal.
Yeah.
Y nos hace falta un delantero centro. Porque con poner un lateral izquierdo, seguimos con los otros tres. No. Con lo cual adelantamos poco.
José, ¿qué ficharía?
Yo lo tengo muy claro. Yo hablaba con el Zamora, me traía a un tal Garban, a un tal Juan, a un tal Coque, incluso a un Murci. Y a lo mejor a Caramelo. También me lo voy a buscar.
A Rafa Sierra le ha gustado.
No, vamos. Y lo has dicho, dos fichajes. Que los dos fichajes que yo haría ahora mismo serían uno tras este, porque no te queda más remedio que un delantero centro. Efectivamente, bueno, cualquiera de ellos.
De esas dos fichas a ellos, y luego las descartes también. Hombre, y a Caramelo también me lo traía.
Javi. Yo creo que hay que poner los pies en la tierra y saber cómo están las situaciones, ¿no? Y un equipo no te va a dejar que cinco jugadores de la plantilla se vengan para acá. El problema de estar como está ahora el tema es que no sabes realmente lo que te puede deparar el mercado. Es decir, igual tú quieres fichar un delantero, pero las posibilidades que se te presentan, dices, joder, si es que a lo mejor esto estoy poniendo todavía más paquetes en mi equipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la gente que se está encargando de fichar es la que tiene que valorar qué posibilidades de las que se presentan ahora mismo en el mercado se pueden adaptar a lo que el equipo necesita y luego ya en el mercado de invierno pues cubrir los otros huecos que se pueden presentar, ¿no? Entre la posición de lateral izquierdo de delantero, yo sumaría la de central. Yo es que a lo mejor hay que aguantar con el parche de Tyson en el lateral izquierdo hasta que comience el mercado. Y yo me traía un central. Y yo vuelvo a poner otro nombre encima. Creo que José Rodríguez, que además te da la polivalencia de lateral derecho, puede ser el perfil de un jugador que además es de Salamanca, que además ha jugado en la Unión y que además puede venir bien.
Y que en verano se reunió con ellos.
O sea, es que Blanco en botella, un jugador libre, un jugador que la está entrenando con el Guijuelo, un jugador que ha querido venir y que al final no vino pues por tema económico de oferta. Y se adapta perfectamente. ¿Y en un momento determinado te puede jugar en el lateral derecho y Calero en el izquierdo?
No, que bien, bien. Pero ¿y el mexicano qué me dice? Porque eso lo conocemos bien.
Bueno, pero el mexicano está recuperándose de los problemas que tuvo todavía.
Yo creo que ya está recuperado.
De Chiapas.
Yo creo que está
aún así, Rafa, para mí, porque ahora con la recuperación de Amaro y si Dios quiere, la entrada de Indiano, centro del campo en teoría, y si ay, no apagámonos...
A mí llámame amarrado, sí, pero estoy con Javi.
Yo
Garro.
Quiero un central y pongo sobre la mesa José Rodríguez. Yo estoy está con libre Javi. Y me parece un refuerzo importante. Y un refuerzo que puede sumar mucho en la zaga.
Yo lo dije antes, el problema de este equipo es que lleva 19 goles en contra. No hay más, o sea, lleva más goles que equipos que están en la mitad alta de la tabla. No sé si son 8 los goles que lleva el Salamanca, me parece ahora mismo. Lo que necesita el Salamanca es parar la sangría atrás. Yo creo que el lateral izquierdo es fundamental, porque se te lesiona Tyson o Calero, ¿y qué haces? O sea, el lateral izquierdo es fundamental. Y luego yo ficho otro central. Es que yo creo que el Salamanca necesita reforzar la defensa. O sea, Carballo no lo conocemos. El griego está ahora medio lesionado y tal, pero a ver. Yo es que Toño Vázquez y Armando, es que no los veo. Yo, ojo, lateral y central es mi apuesta.
Y ojo, en el filial lo está haciendo muy bien todos en el filial.
El problema del filial es que no puedes subirlo a mitad de temporada porque son fichas senior. Entonces no es como en un equipo como puede ser Las Palmas Atlético con jugadores sub-23 que en un momento determinado Las Palmas en segunda pueden subir un jugador. Tú no puedes porque son jugadores senior. No puedes subir a Iñaki Guileor, por ejemplo. No. ¿No? Es decir, la situación es complicada, pero es verdad que la casa hay que empezarla por el tejado. Y ya que no puedes hacer el cambalache en la portería porque Sotres se te va a recuperar. Yo creo que Sotres es buen portero y que a lo mejor luego lo que sí tienes que hacer en invierno, como hemos hablado muchas veces, es dar la baja al Colea para traer un portero sub-23 que te libere otra ficha senior. Pero claro, vuelvo a lo mismo, son movimientos que tienes que hacer cuando se abra el mercado. Ahora tienes que ir a lo que hay. Y yo estoy con Pablo, lateral izquierdo y central. Y si se presenta la oportunidad de un buen delantero, yo me voy a central y delantero. y tiro hasta final de temporada con hasta perdón voy con final de temporada hasta que se abra el mercado con los dos laterales que hay actualmente.
No, que está claro, o sea, un delantero lo necesitamos como comer y atrás necesitamos reforzarnos como tú muy bien dices, y centrales no tenemos.
Pero eso es lo que
hablabais. ¿Y cuántos centrales se han fichado?
Como necesitas de todo al final, claro, si es que necesitas de todo. Yo empezaría por la defensa, dices, delantero pues también.
¿Cuántos centrales también se han fichado?
Yo valoraría la
si hemos hecho un que central que ni lo hemos visto,
claro.
O sea, se al portugués central,
eso te digo,
y se le que echa. No ha habido uno
Amorante, total,
ha habido uno que ha llegado y se ha ido.
Lo de Morante, el último
lo de Morante, que es titular indiscutible y haciéndolo bien en el Internacional de Madrid, es que es un expediente X que digo, yo necesito explicación, ¿no?
Javi Garrote, José David, Rafa Sierra, muchas gracias, ¿eh?
Se nos queda corto el tiempo.
Siempre, macho. Vamos a pedir una hora. Mañana volvemos, adiós.